La justicia de Uruguay procesó el 8 de noviembre de 2010 con prisión preventiva al general del ejército Miguel Ángel Dalmau, el primer militar en actividad enviado a la cárcel por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El general Miguel Dalmau y el coronel retirado José Chalanza fueron procesados por el juez penal de décimo turno Rolando Bomero por considerarlos coautores del homicidio muy especialmente agravado de la docente y militante comunista Nibia Sabalsagaray, asesinada en junio de 1974. El magistrado hizo lugar al pedido de la fiscal Mirta Guiance y dispuso el enjuiciamiento de ambos oficiales en virtud del cúmulo de pruebas recopiladas durante el proceso, entre ellas el testimonio de 28 testigos, el informe de una autopsia psicológica y una autopsia histórica sobre las causas de la muerte. Sabalsagaray, profesora de literatura en Nueva Helvecia, departamento de Colonia, al oeste de Montevideo, fue detenida por personal militar en su domicilio de la calle Eduardo Acevedo, 1710, el 29 de junio de 1974. Era el hogar de hijos de empleados de Campomar. A continuación fue trasladada al Batallón de Transmisiones 1 del Ejército, donde Dalmau se desempeñaba como alférez. Allí fue alojada en las llamadas salas de disciplina, pequeños calabozos habitualmente destinados para las sanciones al personal, pero que en esos tiempos eran utilizados para alojar detenidos. El magistrado señaló que se desconoce quiénes fueron las personas que realizaron la detención. Sin embargo, una vez en el cuartel, Sabalsagaray fue interrogada por personal militar del S2, cuyo jefe era Dalmau. Fue sometida a diversos tormentos, entre ellos sofocarla mediante presión en el cuello. En el transcurso de la sesión, la detenida falleció. Horas después de su traslado, se comunicó que la joven se había suicidado, lo que fue rechazado siempre por sus familiares y por sus abogados defensores. Dalmau fue enjuiciado como encargado del S2, Inteligencia Militar, de la Unidad Militar, en virtud del arresto administrativo del oficial Mario Segnini, jefe del S2. Los miembros del S2 eran los responsables de la lucha antisubversiva, únicos con potestades para interrogar a los detenidos políticos. El magistrado afirmó que al quedar el indagado como jefe del S2, realizó las actividades correspondientes a su cargo. En esas circunstancias fue detenida Nibia Sabalsagaray. En el momento de su procesamiento, Dalmau era comandante de la División de Ejército 4, que tiene su sede en la ciudad de Minas, departamento de La Valleja, al este de Uruguay. Por su parte, el coronel retirado Chalanza fue procesado en su condición de jefe del Batallón de Transmisiones número 1, hoy Batallón de Comunicaciones número 1, cargo por el cual tenía participación en las detenciones y posterior interrogatorio. Como jefe, expresa el auto de procesamiento emitido por el juez Bomero, nada le podía ser desconocido y, evidentemente, también autorizaba los métodos de interrogatorio. Los procesados cumplirán pena de prisión en una cárcel especial para militares, donde desde 2006 están recluidos 17 oficiales retirados, entre ellos el exdictador Gregorio Álvarez. El homicidio de la docente fue excluido de la ley de caducidad, declarada inconstitucional para este caso por pedido de su hermana Estela Sabalsagaray, quien argumentó que en su detención habían participado civiles, solicitud aceptada por el anterior presidente Tabaré Vázquez. La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, promulgada durante el gobierno de José María Sanguinetti, permitió desde 1986 la impunidad de militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura. El auto de procesamiento emitido por el juez Rolando Bomero deja constancia que el general Miguel Dalmau, entonces responsable del S2 en el Batallón de Transmisiones número 1, modificó en 3 oportunidades su versión sobre la forma en la cual fue hallado el cuerpo de Nibia Sabalsagaray. El oficial declaró en 1974 ante el Supremo Tribunal Militar, en el marco de la investigación administrativa desarrollada en dictadura, que siendo aproximadamente la hora 12:10, el suscrito recorrió los calabozos en los que se encuentran los detenidos por actividades subversivas, ya que pensaba hablar con la detenida Nibia Sabalsagaray Curuchet, y al asomarse a la celda número 3 notó que la mencionada se encuentra arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello y a un hierro saliente de la pared que da a la cabecera de la tarima. La versión fue ratificada en marzo de 2010 al comparecer por primera vez como indagado en la causa judicial. Sin embargo, en su declaración por informe en 2006, Dalmau contradice el acta a la que se hizo referencia, aduciendo que se enteró de la muerte de la joven por información que circuló apenas consumado su deceso. Se ahorcó usando un pañuelo de seda con el que se colgó del cuello, usando el eje de la traba mariposa de la tarima de la sala de disciplina donde estaba alojada. De sus palabras se desprende que no vio el cuerpo y que se enteró de su muerte por trascendidos. Por último, durante la audiencia ratificatoria desarrollada el pasado jueves 4 de noviembre, tras el pedido de procesamiento de la fiscal Guiance, el oficial dijo que al abrir la mirilla notó a la detenida colgada del gancho en una posición cuasi fetal. Las rodillas estaban levantadas y por acción de la gravedad supongo que los pies podrían haber llegado al piso, declaró el general. Dalmau explicó su contradicción por cuanto en la premura de los hechos y en el impacto que provocó esa visión en él y teniendo en cuenta que desde la mirilla por razones de incidencia de la visión pudiera haberse apresurado es lo que escribió el 29 de junio de 1974. Sin embargo, el juez Bomero asegura que es pacíficamente admitido en nuestra jurisprudencia que las primeras deposiciones son las que deben tenerse por válidas. En este sentido, los elementos probatorios incorporados en autos indican que Nibia Sabalsagaray no pudo colgarse como relataron los indagados. Para ello debió ser gigante, lo que no era, señala el fallo. El magistrado fundamentó sus dichos en la pericia desarrollada por el forense Domingo Mederos, por la cual se afirmó que para cumplirse la versión oficial, la joven debía medir 2,5 metros. El médico forense Domingo Mederos, en su declaración ante la justicia, consideró inconsistente la versión oficial. Según el forense, la principal inconsistencia es el relato de cómo estaría el cadáver, o sea, las condiciones en las cuales se encontró el cadáver y el mecanismo aducido para producir la muerte. El gancho del cual se habría utilizado como punto fijo para colgar el pañuelo con el cual se habría ahorcado la víctima está o estaba a 1,80 metros del piso. Y por otra parte, las declaraciones de quien habría encontrado la víctima surge que ésta se encontraba colgada y arrodillada en el piso, lo cual es materialmente imposible, salvo que la víctima tuviera una estatura aproximada a los 2,5 metros. El clavo en la pared estaba a 1,80 del piso. El pañuelo utilizado era un pañuelo común y uno, si ata un nudo, no permite una distancia muy grande del lugar fijo en el clavo hacia abajo. O sea que directamente una persona de una estatura aproximada a los 184 centímetros, mi estatura, quedaría como mucho tocando con la punta de los dedos de los pies de lo que es el piso. Esta sería la explicación gráfica de por qué es imposible que estuviera arrodillada en el piso sostenida de su pañuelo, manifestó el forense. En este contexto, los elementos probatorios incorporados hacen presumir que Nibia Sabalsagaray sufrió apremios físicos durante el interrogatorio a que fue sometida y que falleció a consecuencia de ellos. El magistrado concluyó que debe tenerse presente que se trataba de una persona que se sabía buscada y que teniendo la posibilidad de salir de la ciudad no lo hizo. Era un hecho conocido que en los cuarteles se torturaba a los detenidos y ello no podía ser desconocido por la OCCISA. Pese a todo, corrió el riesgo de ser detenida y atormentada. No parece razonable en ese panorama que inmediatamente de producida su detención se suicidara. El delito de homicidio muy especialmente agravado fue imputado a título de dolo eventual en el marco de lo dispuesto por el artículo 18 del Código Penal. Por cuanto quien ordenó un interrogatorio bajo tormentos, sesión en la cual se incluyó la compresión del cuello del detenido, necesariamente tiene que representarse la posibilidad de la muerte. Asimismo, el magistrado rechazó el pedido del abogado Edgardo Mikolic, representante de Chalanza, de imponer prisión domiciliaria para su cliente en atención de tratarse de un hombre mayor de 70 años. El juez Bomero sustentó su negativa en lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto su situación, imputado por un delito de homicidio con agravantes, está expresamente excluida por la ley. El general Miguel Dalmao se convirtió el pasado 8 de noviembre en el primer oficial en actividad procesado por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar. El cabeza, como es conocido, ingresó a la Escuela Militar el 1 de marzo de 1970 y egresó como alférez del Arma de Ingenieros el 15 de septiembre de 1973, ya en plena dictadura, integrando la promoción con libertad no ofendo ni temo. Como oficial subalterno, prestó servicios en el Batallón de Ingenieros de Combate número 3, el Batallón de Transmisiones número 1, donde falleció Nibia Salvasagaray, el Estado Mayor del Ejército, y el Batallón de Ingenieros de Combate número 1, siendo promovido al grado de capitán el 1 de febrero de 1981. Dalmao continuó su carrera dentro del ejército hasta ascender al generalato el 1 de febrero de 2005, durante el gobierno de Jorge Batlle, año en el cual fue designado Director Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. El 1 de febrero de 2008 asumió como comandante de División de Ejército 4, cargo en el cual permaneció hasta el momento de este procesamiento, por cuanto las autoridades decidieron su pase a situación de disponibilidad. Más información sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay y concretamente sobre impunidad y procesos judiciales por crímenes cometidos durante la última dictadura pueden encontrarla en la página de informes sobre este país en el sitio documental del equipo NIDCOR. Este programa se ha realizado con información suministrada por el diario La República de Montevideo y La Voz del Interior de Córdoba, Argentina, y ha sido producido en nuestros estudios en Bélgica el 10 de noviembre de 2010.